Nosotros hemos diagramado este operativo con más de 450 efectivos, en donde ustedes saben que siempre hacemos mención a un operativo integral en el antes, durante y después del evento. El grueso de los recursos se van a, en este caso, van a estar a partir de las 14 horas. A las 15 ya se habilitan las puertas de acceso al estadio Padre Ernesto Marte Arena, en donde nosotros siempre recomendamos a los simpatizantes que acudan con antelación para evitar justamente las largas filas, ¿no?, en los accesos. Bueno, se ha diagramado, en este caso, un operativo de seguridad, teniendo en cuenta también un pedido que hizo el club que oficia, en este caso, como local, ¿no?, que es Central Norte. Habían hecho un pedido para que se habiliten 5.000 entradas para los simpatizantes visitantes, que es Gimnasia y Tiro. Este pedido se autorizó, el Comité de Seguridad Deportiva lo autorizó, y es por eso que, bueno, también la diagramación obedece a cómo van a estar distribuidas las parcialidades, ¿no? En lo que respecta a los ingresos de Puerta Cero, va a estar destinada para lo que es los medios de prensa, para el público de Gimnasia y Tiro, que se van a ubicar en la platea sur, y también las personas con discapacidad. Lo que es Puerta 1 y 2, ya estamos hablando de la Popular Sur, en donde se van a estar ubicando los simpatizantes de Central Norte. En la Puerta 3 también se van a ingresar simpatizantes de Central Norte, pero que se ubiquen en Preferencial Sur. 5 y 6 están destinadas para Gimnasia y Tiro, para ubicarse en lo que es la Preferencial, en la parte central, y el resto de los ingresos desde 8 hasta la 11 también está destinada para Central Norte, ¿no? Como siempre, en todos los encuentros futbolísticos, lo que nosotros recomendamos es acudir, bueno, con antelación, con el documento nacional de identidad, más el ticket de compra, evitar llevar aquellos elementos que puedan ser utilizados para agredir a otra persona o bien arrojados al campo de juego, porque nosotros no le vamos a permitir el ingreso de estos elementos, y entonces, para evitar que esto quede retenido, directamente no llevarlo. Para ese día estamos contando con más de 450 efectivos.
¿Y? Bueno, ahí estaba la oficial María Estrada dando los detalles justamente de este operativo grande que se va a realizar el fin de semana, ¿no, Coco?
Bueno, sí, exactamente, nos sorprendió. El partido se va a jugar el domingo 18:35 en el Marte Arena con público visitante, tal cual lo adelantaba la subcomisario. 5.000 hinchas de Gimnasia podrán acceder al partido.
Muy bien, gracias, Coco.
Buena mañana, gracias.
Coco Reyes está en el móvil de la radio y aquí nos contaba cómo se va a desplegar el operativo de seguridad para el Superclásico del domingo en Salta.
Me puedo equivocar y puedo no saber.
Claro, y te amplió un poquito de Lula da Silva, que era un tema que él venía postergando, el tema de esta intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque, bueno, está en una situación bastante confrontativa también. En un rato también te cuento de eso. El presidente de Brasil fue internado este viernes en el Hospital Privado Sirio-Libanés de Brasilia. Allí se va a someter a una operación programada del fémur derecho, en el cual se le va a colocar una prótesis para combatir los dolores que le generan una artrosis en la cadera. El mandatario llegó pasada las 8:20 al hospital proveniente del Palacio de la Alborada, la residencia presidencial, para ser atendido por el equipo médico que lo trata ahí en Sao Paulo hace 2 décadas.
Quiero bien, pero es desigual. Una vida no vivida plenamente, te rompe la mente, me voy porque la estoy pasando mal.
La vida, Marcia.
Ahora que me voy me puedo equivocar, pero quedándome nos lastimamos más.
No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro.
Ahora que me voy me puedo equivocar, pero quedándome nos lastimamos más.
tipo 8 y 20, entró al hospital proveniente del Palacio de la Alborada, la residencia presidencial, y bueno, después de la operación, Lula va a quedar en una sala de terapia intensiva y esto será hasta el martes, sobre todo para evitar complicaciones. La planificación divulgada por sus asesores dice lo siguiente: Lula tiene 77 años, deberá someterse a esta operación que dura aproximadamente 2 horas con anestesia general y va a permanecer en una sala de terapia hasta el martes para la recuperación. El mandatario deberá estar, según él mismo dijo en el programa de conversación con el presidente, entre 6 y 8 semanas de recuperación sin poder, por ejemplo, viajar en avión o hacer movimientos bruscos. La operación consiste en reemplazar la cadera del fémur derecho por piezas de metal y porcelana que puedan garantizarle la movilidad. El mandatario había anticipado que su equipo de prensa le había aconsejado no mostrarse con andador o muletas durante la recuperación. ¿Viste? Esto por una cuestión también de los ataques de las oposiciones que tiene Lula por ahí. Y por eso él estaba evitando operarse para no dar una imagen frágil, dice el presidente del Brasil. Dijo que no quiso transmitir debilidad, por lo que se realizará ahora, recién la intervención que venía postergada hace un rato, y aclaró que no se va a mostrar con andador o muletas durante casi 2 meses a posteriori de la recuperación.
Hoy me puedo equivocar,
pero quedándome nos lastimamos más.
Hay una mesa de diálogo entre el gobierno provincial, intendentes y trabajadores. Esto se viene sustanciando en el Salón Martín Miguel de Güemes de Casa de Gobierno, a donde se reunieron para analizar la situación económica actual y las perspectivas a corto y mediano plazo. El encuentro fue encabezado por el vicegobernador y contó con la presencia del ministro de Economía, el de Educación, junto a funcionarios técnicos de ambas áreas. También estuvieron el secretario general de la CGT Regional Salta y 12 secretarios generales de distintos gremios. Y bueno, lo que se busca es crear este ámbito para poder exponer sobre el estado de las finanzas y luego escuchar la perspectiva de los trabajadores sobre cómo repercute en cada sector la situación económica del país y las políticas aplicadas por el gobierno provincial. Queremos que podamos escucharnos y armonizar entre todos. Eso lo dijo el vicegobernador, quien dice también que el estado provincial, el gobierno provincial, destina la mayor parte de los recursos a los servicios de salud, seguridad y educación.
Que no soporto más.
Muy bien, y nosotros nos vamos a ir a las noticias con Radio Nacional Buenos Aires. En un rato estaremos compartiendo una nueva media hora por delante con más información, con más música, con más noticias aquí en Nacional. En este Hay Equipo hasta las 12 del mediodía en AM690, FM102.7 y a través de internet y para el mundo en www.radionacional.com.ar. Catorce grados y medio de temperatura en Salta Capital, cielo mayormente nublado con una humedad del 79%. Para hoy se espera máxima de 21 grados.
No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro. Ahora que me voy, me puedo.
Muy bien, y nos vamos a la primera con Buenos Aires. En un rato retomamos Hay Equipo.
No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro.
Baby, yo te quiero bien. Cruzar los límites que no soporto más. Baby, yo te quiero bien, pero eres igual.
Una vida no vivida plenamente te rompe la mente. Me voy porque la estoy pasando mal.
Me voy.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 10, un minuto. Pablo Moyano celebró las modificaciones del impuesto a las ganancias y convocó a una movilización.
El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros afirmó que la iniciativa implica plata para el laburante y aseguró que la medida va a reactivar la economía interna.
Además, el cosecretario general de la CGT anticipó una movilización impresionante para esta tarde.
Será cuando el movimiento obrero, junto a las organizaciones sociales, marchen hacia el Congreso para celebrar la eliminación de la cuarta categoría del impuesto.
Y destacó que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue el único que tomó esta lucha iniciada hace más de 15 años.
Destacan la reducción de los plazos para la acreditación de las tarjetas de crédito para los estacioneros.
Hernán Mundo.
Empresarios destacan la decisión del Banco Central de reducir el plazo de pago con tarjeta de crédito a 5 días hábiles para estaciones de servicio de todo el país. El secretario de la Confederación de Entidades de Comercio e Hidrocarburos, Pedro Giorbandi, dijo que la medida es un alivio para el sector y esto agregó.
Bueno, dentro de toda la batería de pedidos que íbamos nosotros oportunamente haciendo a ellos, al gobierno nacional, esta es la que tuvo este lujo. Finalmente, y estamos muy satisfechos por la gestión. La verdad es que esto va a ayudar a los colegas estacioneros a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque sigue para todo el país, ya que el Banco Central a partir de hoy ha disminuido el plazo de acreditación de las tarjetas de crédito en las estaciones de servicio y ha descomprimido de esta forma un conflicto que estaba en puesto.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
La Nación declaró y prorrogó la emergencia agropecuaria en 3 provincias afectadas por la sequía.
Fue declarada en distritos de Río Negro y fue extendida en municipios de Santa Fe y La Pampa.
El objetivo de asistir a explotaciones rurales afectadas por la falta de agua y la sequía.
Deportes con Rodrigo Ruiz.
Mundial de Rugby Francia 2023, cuarta fecha de la zona de grupos. Hoy juegan los All Blacks desde las 15:30, la selección de Nueva Zelanda. Se medirá ante Italia. En la jornada de ayer, por el grupo de la Argentina, Japón derrotó a Samoa 28-22. Recordando que mañana, desde las 10 de la mañana en la ciudad de Nantes, será la tercera presentación de los Pumas ante la selección de Chile.
Datos del tiempo.
En Darwin, Islas Malvinas, la temperatura 5 grados 7 décimas, la humedad 71%, cielo despejado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 66%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
Debate presidencial 2023. Argentina elige. Este domingo a las 21, desde Santiago del Estero, primer debate de los candidatos a presidente. Seguilo por las 49 emisoras de la radio pública. El debate presidencial se escucha en todo el país por
Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Fuimos el orgullo de la educación pública. Hoy, en cambio, las mafias sindicales son las dueñas de las aulas. Con nosotros, esto se acaba. Vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento. Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Defendamos la minería y el campo. Salta, tiene con qué. Massa presidente. Outes, diputado nacional.
Lista 503A, Unión por Salta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal.
Nicolás Centeno Núñez, candidato a diputado nacional por la provincia de Salta. Lista 36. Hacemos unidos por Salta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Defendamos la obra pública y el desarrollo. Salta tiene con qué. Massa presidente. Outes, diputado nacional.
Lista 503A, Unión por Salta.
Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, AM690 y FM 102.7.
con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Sos mi amor inalcanzable, pero igual te amo. Siempre que nos cruzamos yo no te hablo. Se me acelera el corazón, se me borra la razón, cuando yo me imagino que estoy con vos.
Con 7 minutos, estamos en la mañana de la radio. Esto es el equipo, 14.5 de temperatura. Casi digo, estamos en aire nacional. Eso ya que le está queriendo robar el programa a Martín Pauli, que es tremendo. 14.5 de temperatura en Salta Capital, cielo mayormente nublado. Lo que pasa es que la conjunción de las palabras aire nacional la utilizamos mucho también acá, coloquialmente, por la radio, ¿no? 21 de máxima se espera para hoy.
Bueno, vamos a hablar un poco de economía, y yo sé que esto va a ser en parte ir un poco en contra de la corriente, pero yo quería explicar por qué me parece una decisión muy desacertada la que tomó el Congreso ayer en forma definitiva, que es eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, algo que curiosamente, por estas cosas que pasan en la Argentina, pedían los que terminaban votando en contra, porque fue un reclamo histórico de Juntos por el Cambio, y ahora votaron en contra. Y fue una norma que era resistida por el kirchnerismo durante mucho tiempo. Y quiero fundamentarlo en términos económicos. Para que sea una idea, con el nuevo mínimo no imponible que se aprobó ayer, a partir del mes que viene, a partir de octubre, solo van a pagar impuesto a las ganancias los asalariados que cobren más de 2 millones de pesos, ¿no? Sí. Porque va a estar a 132 mil el salario mínimo vital y móvil, hay que multiplicarlo por 15. Y bueno, eso
usted dice del nuevo salario mínimo.
El nuevo salario mínimo vital y móvil, tenés que ganar más de 2 millones de pesos a partir del mes que viene para pagarlo. Y a fin de año solo lo van a pagar los que cobren más de 2.340.000 pesos, ¿no? Así como escuchan. Así las cosas, solamente 88.000 personas en todo el país. Sí, estás al límite, me imagino. Bueno, solo 88.000 personas van a pagar el impuesto. Solo 88.000 asalariados, ¿no? Después están las empresas, las estoy dejando de lado. Estoy hablando siempre del impuesto a las ganancias para los asalariados. Solamente 88.000 personas, que representan el 0,7% de los trabajadores registrados. Correcto. Ni les quiero contar el 0,4% de los trabajadores en conjunto, porque si uno le suma los no registrados, pero bueno, esos no tendrían posibilidad de pagar ganancias. Claro. ¿Cuánto lo pagan hoy en día, antes de esta reforma? 800.000 trabajadores. Ah, esto es... no, es poco, es el 6%.
Pero la diferencia que va a haber ahora, digamos, con los que van a pasar.
Sí,
van a
por quedar, eso. Digamos. Pero digo, ya lo pagaba una ínfima parte de los asalariados, que es el 6% más favorecido, el que cobra los mejores sueldos.
Hace un pelito.
Y traigo esto a cuento porque el mayor conflicto con el respecto a ganancias se dio en el año 2013, porque fue el año en que mayor cantidad de trabajadores pagaron ganancias. Bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, 2,8 millones lo hacían, ¿no? Fíjense la diferencia, 2,8 millones lo hacían en aquel entonces. Hubo mucha presión de los gremios, sobre todo de camioneros, que es el que lideró la batalla. Y eso hizo que hubiera modificaciones y que estos 2,8 millones bajaran a 1 millón. En aquella oportunidad, hay un discurso de Cristina, lo pueden consultar, si ponen ganancias lo van a escuchar, donde Cristina le discutía a los camioneros, le decía, antes no tenían ni sueldo. Y ahora, ustedes son el 20%, escuchá, en ese momento era el 20% de los trabajadores que más cobran, y dice, tengan un poco de solidaridad para con el resto de los trabajadores. Y eran el 20, no el 6, como es ahora, ¿no? Sí, claro. Ni mucho menos el 0,7 que va a ser a partir de ahora. Me parece interesante plantearlo en estos términos, porque yo sé que el eslogan de el salario no es ganancia pega muy lindo, pero en realidad el impuesto a las ganancias es un impuesto al ingreso. Tiene el nombre ganancias, pero bueno, después lo vamos a seguir desarrollando con más detalle. Sí.
sostenemos las dos ministras pensando en que tiene que ser una tarea constante, que no se detenga, y articular todos los recursos nacionales y provinciales para llevar alivio a las poblaciones que necesitan un Estado presente.
Visita de Tolosa Paz en Salta, ¿verdad, Norita?
En este momento la estamos escuchando en vivo ahí a la ministra de Desarrollo.
Para que haya trabajo en todas las familias. Pero mientras tanto tenemos la misma voluntad de seguir sosteniendo la asistencia social, porque creemos que una Argentina que tiene los niveles de desigualdad social que tiene nuestro país, sería muy grave que la Argentina niegue lo que significa el Estado presente en cada uno de los hogares, fundamentalmente donde hay niños, niñas, adolescentes, que el Estado es el único que tiene que velar por los derechos de ellos, y por eso trabajamos incansablemente con una enorme batería de políticas que impactan acá. Recién conversábamos que la agenda de hoy tiene que ver con la agenda de infancia, tiene que ver con la enorme vocación de este gobierno de Salta, con apoyo del gobierno nacional, de extender una red de infraestructura del cuidado como nunca antes tuvo Salta. Y eso es con el Ministerio de Infraestructura de Nación, el Ministerio de Desarrollo, pero fundamentalmente la vocación del gobernador de darle a la infancia el lugar que tiene en el corazón de todos los salteños y salteñas.
Y hoy en esta oportunidad, bueno, legisladores, intendentes van a plantear muchas de las cuestiones que están también con proyectos que están en camino, otros que van a plantear la necesidad que hay en la zona, el lugar, en la región, y eso nos parece importante que esté en terreno y que ellos también manifiesten lo suyo, ¿no?
No, estamos, por supuesto, acá hay un equipo, nos acompaña la diputada nacional Pamela Caletti, nos acompaña Gonzalo Quilodral, director del ENACOM, veníamos hablando del avance de la conectividad, veníamos hablando de todo lo que impacta en Salta a partir del acompañamiento del gobierno nacional, pero llegamos a la Merced porque nos une un compromiso muy grande con los trabajadores agrarios de Salta y de esa localidad. La ministra Silvina ha planteado un enorme desarrollo de la política infantil con 29 espacios de infancia que se están llevando adelante con el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos la remodelación y hoy nos van a ver en la agenda recorriendo muchos de esos lugares, ya están terminados, pero esta red de más de 58 espacios de infancia se complementan hoy con la asistencia de un programa, de una prueba piloto que hace el BID. Es un financiamiento muy importante que llega para estas comunidades, especialmente pensado en las comunidades de la agricultura familiar, que tienen una gran experiencia de tabacaleros, que necesitan obviamente lugares donde los chicos estén. De esa manera nosotros también alejamos el fantasma del trabajo infantil, tan asociado obviamente a la actividad de las mamás que no pueden dejar a los chicos en dónde. Bueno, acá en La Merced, el intendente, el Estado Provincia, el Estado Nacional, vamos a construir el primer espacio de infancia pensado y diseñado para ellos, para los hijos de los tabacaleros acá, en La Merced. Y esto tiene que ver con una enorme articulación, parece que no, pero la tierra la pone el intendente, a él todo el agradecimiento, el sindicato y la Federación de Trabajadores Agrarios, que ha puesto esto en agenda y que lo mismo hace en Misiones, pero acá hay un compromiso muy grande de la ministra de Desarrollo, del propio gobernador Gustavo Sanz, que avalan que sigamos trabajando y ampliando la red de cuidados de la infancia en Salta. Creo que es realmente inédito la inversión que estamos haciendo en políticas de infraestructura. Pero además de la política de infraestructura viene el recurso humano, que es otra de las políticas que llevamos adelante desde la CENAF. Dotar a ese personal de la capacitación y formación necesaria para abrazar y recibir a chicos desde 45 días a 4 años. Todo eso es un trabajo silencioso, de mucha articulación de las distintas áreas del Estado Nacional y Provincial, pero que hoy nos encuentra, por supuesto, mirando lo hecho, pero fundamentalmente comprometiéndonos con lo que falta. Y lo que falta todavía aquí en Salta es entender que para que Gustavo Sanz siga avanzando como avanzó en estos 4 años, necesita Sergio Massa, presidente de la Nación, y eso es lo que venimos a trabajar hasta el 22 de octubre. Que sepan que para que Gustavo pueda seguir avanzando en todos los sueños que tiene para Salta, necesita ir de la mano con un gobierno nacional que lo apoye, que lo apuntale y que lo acompañe en todo el desafío que tiene por delante este gran gobernador.
Ministra, la última tiene que ver con el banco de herramientas. Recién resaltaba mucho los trabajadores, lo que reciben, lo que están recibiendo en Nación.
Sí, es otra de las políticas, como ustedes saben, nuestro ministerio es un ministerio que tiene políticas alimentarias, políticas en la asistencia, en la emergencia, políticas de inclusión sociolaboral, no solamente el potencial trabajo, sino el banco de herramientas y los talleres familiares y comunitarios. Recién me decían, vas a ir a Metán porque hay una entrega de banco de herramientas. Esto pasa todo el día. El viernes pasaron un banco enorme, sí. Estuvieron con Gonzalo, estuvo Cecilia Rodríguez acompañando. La verdad que me encantaría venir a poder inaugurar y a recorrer todo lo que hacemos en Salta. Por suerte somos un gran equipo. Cuando no estoy yo, está Gonzalo, está Pamela. Están muchos comprometidos con nuestro gobierno, poniendo cara y explicándole a la gente la importancia del Estado generando oportunidades. El banco de herramientas es una política sumamente necesaria, porque acá hay saberes, hay experiencia, hay un pueblo trabajador que necesita esa herramienta para salir justamente a tener mejores ingresos. Pero además, el ministro de Economía ha dado la tecla para nosotros en una medida que era reclamada por estos sectores. Ustedes saben que el 40% de la economía es informal, acabamos de lanzar el monotributo productivo. Esa herramienta fiscal creada por Sergio Massa nos permite mirar a esos trabajadores, no solamente darle el banco de herramientas, sino decirles inscríbanse en el monotributo productivo. Podrán, con tan solo 602 pesos por mes, tener la inclusión y la registración laboral, pero el Ministerio pone el 75% del aporte previsional. Esto es, arrancan un camino hacia la jubilación en igualdad de condiciones de aquellos que pueden pagar un monotributo categoría B. Pueden facturar hasta 175 mil pesos por mes, 2 millones al año, repito, con tan solo 602 pesos. Eso también es la apertura a otras políticas. Inscribirse en el Procrear, inscribirse en ANSES con la línea de créditos a tasas subsidiadas. Por eso queremos hablarle al conjunto de emprendedores, de microemprendedores, de trabajadores autónomos que no se registraron. Les decimos, banco de herramientas, inscripción en monotributo y, por supuesto, el acompañamiento de un Estado a ese crecimiento del ingreso familiar que buscamos, que todos puedan aumentar su capacidad de ingresos para vivir todos los días un poquito mejor.
Gracias. Ahí estaba la ministra de Nación, Victoria Tolosa Paz, en La Merced. Está recorriendo y mirando y viendo las inversiones que están y hacen falta para los RENAVA, que son los barrios de la economía popular.
Bueno, le agradecemos a Miguel Simonetti, que es su encargado de prensa, quien la está acompañando.